Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Francisco Fay, ¿cómo
¿qué
te
tal?
Va?
Buen día, ¿cómo andas?
Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Por esfuerzo? ¿Venir? ¿En qué andaban?
No, tranquilo.
Trabajando.
Yo anoche tranquilo. Tuve una bacanal, es la Pascua Judía. Anoche tuve una bacanal, comí hasta hartarme, así que me costó levantarme.
Nosotros que no somos judíos también tuvimos un bacanal. Comimos cualquier cosa en una cancha, qué cosa más espantosa.
Ay. Dejémoslo ahí. ¿Pero están todos trabajando?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, eso es que nunca cortás, ¿no? Como los celulares que vamos a hablar ahora, bueno, eso. Nunca cortás.
El mundo sigue trabajando, Uruguay es el que no trabaja, ese es el problema.
Vamos al primero de los temas. Unos 20.000 trabajadores del sector cafés, bares, pubs, cervecerías, confiterías y otros comercios que brindan servicios de alimentación y venta de bebidas tendrán prohibido hablar por celular en el horario de sus tareas. Así se resolvió en el Consejo de Salarios de este grupo, que fue el primero en cerrar un convenio colectivo este año. La información aparecía ayer en el diario El País, que destacaba que el acuerdo incluye una cláusula que expresa textualmente: durante la jornada laboral, el trabajador no podrá utilizar el teléfono celular, debiéndose acudir por cualquier urgencia que existiera, no necesariamente médica, al uso del teléfono del establecimiento comercial. El encargado del establecimiento, ante cualquier llamada de urgencia para el trabajador, se compromete a su comunicación inmediata. El tema fue discutido y contemplado en el acuerdo porque los empleadores se quejaron por el abuso del uso del celular en horario de trabajo. Si bien muchas empresas habían establecido la prohibición en normas internas, esa disposición se violaba permanentemente y por eso se reclamó, las patronales reclamaron que formara parte del convenio colectivo del sector. El acuerdo no califica como una falta el uso del celular, aunque, según destacaba el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Néstor Lustonó, la violación de una norma incluida en un convenio colectivo desata, sí, el poder disciplinador del empleador. Más temprano examinábamos este cambio, esta innovación, con el doctor Juan Razo, que es experto en Derecho Laboral, profesor en la Universidad de la República, pero sería bueno incorporar las visiones de ustedes también. Aquí tenemos, bueno, un abogado, un periodista con una especialización en lo sindical, bueno,
Yo juego bien a las damas.
Un politólogo, otro periodista. A ver, ¿quién empieza?
Es verdad, juego bien a las damas. Bueno, primero, me parece que lo del celular es importante, pero quiero destacar algo que hace al tema de fondo, que es que es un primer acuerdo salarial que señala una recuperación salarial de, creo,
3.5%,
lo cual da la pauta que en ese tramo importante de actividad del país, vinculado a los servicios, hay espacio, de acuerdo a lo que entienden empresarios y trabajadores, para seguir recuperando el salario real. Es una señal importante, es una señal además que va en el sentido del debate de fondo que tenemos, que es que los salarios están muy sumergidos, y sobre todo en esa rama de actividad del país, y creo que en ese sentido hay como una especie de optimismo de todo un sector que arregla esa suba salarial de acá al 2015, que realmente llama la atención, porque no es lo que está pasando en otras partes, en donde se está mucho más alerta y mucho más mucho menos optimista en todo caso. Entonces, creo que ese es un dato importante. Lo otro del celular lo comentamos ahora, pero ese tema de fondo abre una perspectiva interesante y me sorprendió positivamente.
Gabriel.
Bueno, yo primero también eso, para tirar algunas cosas. Primero, creo que es un mecanismo de negociación colectiva. En primer lugar, en las negociaciones colectivas hace mucho tiempo, siempre en general, pero en particular en estos últimos tiempos, se ha incluido muchas cosas más que el salario, en un montón, en casi todos los convenios colectivos, el tema que de repente no se percibe ni se divulga tan así. Se están acordando, por ejemplo, en temas de capacitación, en creación de fondos de garantía, fondos de capacitación, posibilidad de capacitación en obra y en fábrica, como en el caso de la UNRA y del ZUNCA, convenios muy importantes que vienen trabajando en ese tema. La negociación colectiva está funcionando en el Uruguay
algo
y bien.
Algo de eso destacaba el doctor Lustonó, el
claro,
secretario
y
de
una,
Trabajo, ¿no?
Mira,
demuestra que el convenio colectivo tiene el mismo valor que una ley y permite abarcar muchos aspectos de la relación laboral.
Claro, en este caso, por ejemplo, le da opción en una zona donde las mujeres, donde había una desprotección laboral y una desregulación laboral salvaje en esta zona de los trabajadores, en los servicios y eso, En este convenio, por ejemplo, le da la opción a las mujeres de trabajar 4 horas durante varios meses después de la maternidad. Fue un tema abordado aquí, ¿te acordás? Uh-huh. Y es un tema que a mí me parece importante y es un tema... Claro, el celular llama la atención, pero digo, en lo que decía Francisco y en esto, primero, hay una negociación en varios sectores abordando. Con el celular, a mí me parece... Yo no había escuchado la entrevista porque venía viajando, pero de lo que tú me decías hoy, que es un tema bastante polémico en el sentido de qué hacer. Porque, por un lado, puede haber abuso de los trabajadores en el tema del celular. Pero por otro lado hay una dependencia hacia el trabajo a partir del celular a toda hora, o sea, vos estás ubicable para el empleador a toda hora. No hay contrato full time en general en el Uruguay, salvo en cosas muy específicas, y en realidad las empresas, e inclusive sectores mandos medios de las empresas, actúan como si vos fueras full time. Y te siguen llamando y te siguen ubicando y hay motivos de reclamo si no contestás, bueno, aunque no estés en los horarios.
Ese es uno de los aspectos que destacaba el doctor Razo temprano cuando hacía notar que este convenio colectivo, bueno, implica que se empieza a atender y a tratar de regular una tendencia nueva, una costumbre, bueno, una forma de comunicación que se ha ido imponiendo y que tiene distintas manifestaciones. Una de ellas, esto de las interrupciones o la distracción en el lugar de trabajo, pero la otra, la que ahora mencionaba Gabriel, que, ojo, no necesariamente sea con los mismos empleados.
Depende del sector,
pero es un
claramente.
Hecho que hay otros empleados o hay una cantidad de empleados que debido al desarrollo del celular, la computadora, las laptops, etcétera, terminan trabajando mucho más que 8 horas y terminan teniendo el trabajo invadiéndoles la vida personal de manera permanente, y eso quizás haya también que regularlo, decía el doctor Razo.
Sí, sin duda. En primer lugar, coincido con lo que dijeron antes, la importancia de estas negociaciones colectivas que se demuestra en todas estas cosas que de otra manera es difícil lograr que empleadores y empleados se sienten a discutir estos temas y que lleguen a resoluciones. Y creo que ahora esto va mucho más allá del celular en sí mismo. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. O sea, hay toda una serie de nuevas tecnologías que están en marcha, que ya están impuestas y que ya son parte de nuestra sociedad, que han cambiado la forma de relacionarnos y la forma de vivir de todos nosotros. Y evidentemente el sistema laboral no puede estar por fuera de eso. Esto es una demostración de eso. Es un problema. Las nuevas tecnologías nos distraen. Sea el celular, sea la computadora y todo lo que trae la computadora en sí mismo, el Facebook, el Twitter, las redes sociales. Entonces, nos distraen, pero a la vez son una gran herramienta de trabajo para mucha gente, y a la vez son una forma de mejorar la productividad de mucha gente. Entonces, es muy complejo el tema y implica una gran reflexión que en este caso se resolvió de esta manera, pero me imagino que en cada uno de los sectores se va a resolver de una manera distinta, porque en cada sector se utiliza estas nuevas tecnologías de manera diferente, ¿no?
Yo voy a poner otra óptica, que desde el punto de vista, creo que el convenio también recoge una realidad desde el punto de vista de los consumidores. No hay cosa más molesta que ir a un comercio,
sin duda,
o a cualquier tipo de lugar donde uno va a adquirir algún bien o algún servicio, que un empleado esté mandando un mensaje de texto o esté hablando cosas personales cuando uno va a comprar. Entonces me parece que también recoge una realidad.
Claro, este sector del que estamos hablando,
de servicios, claro,
bares, restaurantes,
etcétera,
es un sector de servicios y de servicio en contacto directo
con
el público, ¿no?
Claro. Entonces me parece que recoge también algo que es que yo soy dependiente del celular y de todas las tecnologías, pero digo, más allá de eso, recoge también una cuestión que es que hay que ponerle un poco de límites a todo esto, porque no puede ser una omnipresencia tal de un aparato que, en definitiva, desconcentra al trabajador, agrede al usuario del servicio, del bar o del restaurante, o lo que fuere, y de alguna manera distorsiona lo que es la vida social y la vida laboral. Entonces me parece que lo interesante de esto es, si bien, como tú decías, no tiene en sí mismo una sanción, la realidad es que si un empleado más de una vez empieza a seguir usando en violación de este convenio colectivo, empieza el poder sancionador, una observación, etcétera, etcétera, hasta que eventualmente pueda haber una notoria mala conducta. Entonces me parece que más allá del tema laboral, yo creo que recoge una realidad cultural. El celular ha venido a llegar a la vida de los seres humanos, a interrumpir la actividad social. No hay cosa, por tanto, más interesante que esto. Pasa incluso muchas veces cuando uno ve a algún oficial de policía mandando mensajes de texto en la casa y al lado está pasando cualquier cosa. Uh-huh. Entonces me parece que es interesante esta perspectiva cultural, de alguna manera, que por supuesto que desde el punto de vista del empleador uno puede decir quiero mejorar la productividad, pero yo creo que no es solo eso. Uh-huh. Es reconocer la realidad de que los usuarios nos vemos sometidos frente a un celular y a un empleado de esto. Mucha gente dice, no hay cosa más, cuando uno va el cambio de caja en un supermercado, por ejemplo, besos previos y la conversación de lo que hicieron todo el día y uno está esperando.
Se ve que te mandan a hacer
bueno,
compras,
pero eso, hay, sí, obviamente. Eso es un punto importante. O sea, por un lado está el celular y lo representa el celular y lo que tiene que ver con esta nueva tecnología, que es como un invitado, ¿no? Como un invitado de piedra que está ahí. Pero por otro lado, ayer en esta cena que comentaba, charlaba este tema con algunos familiares y un primo me decía, bueno, en cualquier trabajo el que está dispuesto a distraerse se va a distraer, pase lo que pase, ¿no? El que no tiene ganas de trabajar no va a trabajar, pase lo que pase. O sea, el celular es como un amigo más con el que uno interactúa y habla, pero si no tiene el celular, el que no tiene ganas de trabajar va a ponerse a tomar mate con cosas, sí, se va a poner a hablar,
cierto,
con un amigo.
Es cierto, pero el celular y sobre todo el celular inteligente, ni que hablar, ¿no? El que también está conectado a internet, es un foco de distracción,
pero
muy
sin duda,
fuerte. Te está llamando todo el tiempo. Digo, hay una tendencia, ¿no? Hay una...
Además, lo que pasa es que la gente es que tú estás en una
sobre
reunión
todo los
y viene el celular,
¿no?
Y el celular interrumpe la reunión y pasa a ser el centro. Y en un trabajo eso es inadmisible.
Sí, no, está bien. Por un lado te interrumpe. Hay veces que el celular suena, etcétera. Pero también está el otro gesto que se ha ido incorporando como automático en la gente, que es cada tanto tiempo darle una miradita a la pantalla a ver qué tenés, ¿no? ¿Qué mensajes entraron, etc.?
En Estados Unidos se usa una palabra que es connectivity, o sea, la gente que sufre de conectividad, digamos, que no puede no estar conectada, no puede estar...
Ese es un problema.
Compañero.
En Corea del Norte no pasa.
No, cada 10 minutos no. No sé, cada uno tendrá su timing, pero cada 10 minutos, cada 15 minutos, tenés que mirar si no vino ningún mensaje, porque quién sabe qué cosa grave habrá ocurrido, y puede haber ocurrido.
Pero
¿no?
Lo interesante es que los propios trabajadores,
antes no teníamos esas inquietudes.
Que los propios trabajadores se hayan puesto de acuerdo en limitar eso. Es decir, eso es lo interesante de este acuerdo. En definitiva, son varias partes que se sientan y dicen, bueno, nosotros queremos limitar este asunto. Y que haya habido una aceptación. Quiere decir que efectivamente había un problema en torno a este asunto sobre las relaciones laborales, sobre la productividad, sobre la mayor eficiencia en el trabajo. Creo que es un signo de mucha inteligencia colectiva haber llegado a un acuerdo en ese sentido. Claro, después hay que bajarlo a tierra. Pero es un signo claro que los sindicatos digan, no se puede jugar con el celular.
Hay que bajar la tierra, ¿sabes por qué? Porque de pronto en el propio ámbito de la empresa después va a haber que hacer un poco un reglamento de cuál van a ser el poder sancionatorio para que no sea un abuso también de parte de los empleadores.
Pero es un signo importante.
Sin duda.
Uno de los detalles que anotaba el doctor Razo más temprano es que tiene que aplicarse esta cláusula sin discriminación.
Exactamente.
Que es
otro problema.
Es relativamente complejo, ¿no? ¿Por qué van a sancionar o observar a Darío Klein?
¿Por qué a mí? ¿Por qué a
Gabriel Mazarovich, cuando capaz que Gabriel Mazarovich usa tanto el
celular? Porque es comunista y está vinculado al sindicato, obviamente. No hay duda.
No, claro, porque una disposición de este tipo obliga como a establecer, no sé, un sistema de control que efectivamente sea parejo para todos, que no dependa de que Darío Klein me cae mal o Gabriel Mazarovich me cae
bien.
Puede
ser una herramienta de discriminación posterior, obviamente.
Ahora, ahí a mí me parece que hay tres puntos bien importantes de esta conversación que van bien. Uno, primero, el tema de la importancia de la negociación colectiva, que no está de más resaltarlo, porque además las soluciones para este tema son específicas. Uruguay tenía una larga tendencia, y en algunas cosas la sigue tendiendo, a resolver los problemas con leyes, ¿no? Y en esto no hay ley posible más allá de un criterio, porque los sectores son completamente distintos. Tú lo decía los Tanau en la nota que nos mandaban. Hay sectores claros, por ejemplo, de donde este debate se tiene que dar, que es en el transporte, por ejemplo.
Está
bien. Pero hay otros sectores donde no está tan claro y donde el desbalance es a favor de los empleadores y no de los empleados. Y también se tiene que regular y ver cómo se va a hacer. Entonces, la importancia de la negociación colectiva para ver estas cosas, en un año, además, donde casi un millón de trabajadores negocian los convenios colectivos. Casi un millón de trabajadores van a negociar entre julio y septiembre los convenios colectivos. O sea, va a ser un tema centralísimo del Uruguay. y está el tema de la recuperación salarial y de todas las condiciones laborales, que se incluyan estos temas y que la negociación colectiva sirva para eso, me parece muy importante.
Tengo cantidad de mensajes de los oyentes y enseguida en todo caso se los leo.
Termino. Y el segundo es que es en el que hay que incluir todas las cosas que se puedan hacer. Pero el segundo es a lo que iba Francisco, que yo estoy de acuerdo con eso, que me parece que es imprescindible que el movimiento sindical y los empleadores también incorporen esta mirada cultural que tiene de cultura, de ideología, de relaciones, a las nuevas tecnologías y su impacto sobre la vida, que es imposible de obviar, que nos interpela a todos, porque está claro que vos te distraes, pero por ejemplo, la solución que ponen, increíblemente, es volver al pasado, ¿no?
Sí, sí.
Uno cuando tenía un problema en el trabajo, si le avisaban al teléfono del trabajo, yo recuerdo, le venían a avisar a uno y uno tenía que pedir autorización para llamar, para ver. Eso ordenaba de determinadas maneras, también le daba un poder muy grande de decisión a la patronal sobre tus horas de trabajo ahí. Eso falleció. No existe más. Entonces, yo no sé si, me parece que tienen que solucionar el problema, no sé si esa es la solución para probarla, porque la vuelta al pasado no sé si culturalmente es posible, porque ¿cómo hacemos para complicado. Controlar lo otro?
No, aparte, lo que decía, las tecnologías van más rápido que las decisiones y las leyes. Ahora ya se están empezando a usar relojes pulsera inteligentes, y hay que incorporarlo, o sea, es muy difícil.
Claro. Tengo varios mensajes, por ejemplo, Cuca dice, debería aplicarse también al ámbito público, ejemplo.
Sí.
Fui testigo de una interrupción a un jerarca de una organización, una llamada, donde su hija le reclamaba que se le había comido el arrolladito de dulce de leche. Cuando atienden público salen corriendo a atender el celular como si fuera la partera, y la mayoría de las veces es por tonterías personales que no deberían influir en el trabajo.
Muy de acuerdo.
Ese es otro sector. Después está Oscar, que habla de los médicos. Me ha molestado mucho estar en una consulta médica y que la profesional atendiera el celular porque la llamaba el hijo desde la casa.
Totalmente de acuerdo.
Después hay mensaje para Leonardo Costa. Neco, es como cuando un abogado atiende a un cliente y al mismo tiempo está mirando atendiendo el celular.
Y se me conoce, entonces. después las quejas en personal.
Claro, ojo, no, vamos a no concentrarnos en la cajera del supermercado o en el mozo del bar. Esto está pasando por todos lados.
Podríamos hacer una negociación colectiva en las familias también, ¿no? Es las familias que dejan de conversar porque tienen el celular en el medio y está
acá. Creo que trasciende
un tema realmente cultural. Es decir, yo me reconozco que tengo problemas con el celular, o sea, y es parte de interrumpe un montón de reuniones.
Estamos en Semana Santa, podemos hacer terapia y todos contamos.
Fernando dice, es hora, por ejemplo, de tomar la lección del liceo jubilar. Allí los estudiantes cuando entran tienen que dejar los celulares en una caja en la puerta del salón, y ocurre en otras instituciones.
Hay un liceo también que público que había fijado una directora.
Se está empezando a gritar porque hay un problema de
pues las clases, ¿no? Claro. Sos profesor y tenés pibes que están
son medidas mensajecitos, ¿no? Absolutamente elementales. Están los que dicen, otro abogado, mira, hay otro colega tuyo que dice que cuando le toca entrar a una audiencia, ¿dónde está el mensaje?
Hay que apagar celular.
Claro. Cuando toca entrar a una audiencia, tiene que apagar el celular. ¿Por qué no se puede establecer eso como obligación en otro sector?
Nadie lo apaga, todo el mundo lo pone en vibrador.
Y a partir del año pasado, en las clases yo apagaba el celular, porque me parece que también, si uno está dando clase, tiene que concentrarse en eso, ¿no?
Pero tú querés un ejemplo más claro. Por ejemplo, yo sé que es parte cultural, pero ver a los senadores y a los diputados mientras se está discutiendo, tuiteando, ¿no? Y ver que el resultado del Twitter, a mí, por ejemplo, yo creo, no le pagamos el sueldo ni los elegimos para que tuiteen, digo, ¿no? O que van en el Facebook. Están en una discusión, pero es un problema, porque ellos lo usan así, pero además lo usan para hacer política, no es que lo usan para jorobar.
Claro, claro.
Pero es un tema que otros pueden estar muy de acuerdo en que lo hagan, porque es una manera de comunicarse, pero altera el debate, claramente lo altera. Lo cambia, es así.
Yo no sé si Parito Pereira y Aguirre Garay estaban mandando mensajes.
Sí, Aguirre Garay seguro, ¿no?
¿Quieren escuchar el colmo de todo esto? Estoy leyendo los mensajes de los oyentes y hay de todo, ¿no? Pero este me parece glorioso. Mi psicóloga mensajea durante la consulta.
No.
Una número uno.
En la terapia.
Y la paciente va por falta de atención de la gente.
Sí, claro. Se siente ignorada la paciente.
Esperá que estoy actualizando el Facebook y después te digo.
¿Qué me decías?
Por suerte que manda el mensaje no firma, pero...